Me voy a quedar a esta hora de la mañana con el doctor Iván Cancino. Ya lo tenemos en línea. Doctor Iván, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un cordial saludo para todos tus oyentes y tu mesa de trabajo.
Bueno, le decía al abogado que hablaba anteriormente que el fiscal aseguró el viernes que no habrá linchamiento por el caso de Nicolás Petro, a quien se le señala de haber recibido dinero presuntamente para financiar la campaña de su padre. Luego se conoció que los dineros no llegaron a la campaña de Gustavo Petro, sino que se quedaron con Nicolás. Le quiero preguntar, doctor Cancino, ¿qué acervo probatorio pueden tener los elementos entregados por la ex esposa de Nicolás, Day Vázquez, en un proceso penal?
Todos. Ahí hay una pequeña discusión, pero yo creo que no tiene razón quien dice que no pueden ser utilizados. Claro que pueden ser utilizados, son documentos, tanto los chats que ella otorgó, las copias, como su testimonio y corroboración. Además hay una cosa muy importante, que ella dice que tiene en su poder los chats originales, o sea, el teléfono. Ese teléfono todavía puede ser sujeto a una extracción dentro del término legal, con juez de garantías, con la parte técnica. O sea que las evidencias en este caso tienen un respaldo mucho más fuerte. Pero le voy a decir una cosa. Independientemente de que por algún milagro se puedan sacar esos chats de la conversación, que yo no creo porque quien los aporta es partícipe, vuelvo y reitero, pues es muy fácil utilizar una cosa que se llama el descubrimiento inevitable u otras teorías de la prueba que son muy técnicas. Ella con su testimonio da muy claro los hechos, entonces es ir a buscar el libro de entrada, buscar los links telefónicos de si hablaron o no, mirar la camioneta, mirar lo que paga de arriendo. Aquí no la tiene fácil. Yo creo en la presunción de inocencia y ojalá que pueda ratificar su inocencia, pero en este caso lo veo bien complicado, por lo menos escuchando solo las declaraciones de la exesposa. Hay que ver la defensa del diputado, que hasta ahora no ha sido profunda, sino solamente decir que es un tema que es de una mujer dolida, defensa que yo tampoco haría jamás, porque aquí no importa si ya está dolida o no, sino si los hechos que denuncia son reales o no. Ahí está el meollo.
Sí, pero doctor Cancino, entiendo que el día viernes, en hora de la tarde, los fiscales ya se quedaron con todo el documento o toda la información que había en el celular de Day Vázquez.
Correcto, entonces un motivo más, Jorge, para decirle que esa evidencia ya fue recogida y que al ser recogida pues puede ser utilizada de una manera clara y permanente como elemento probatorio. Ahora vamos a ver si eso tiene corroboración, si realmente el diputado Petro puede o no puede explicar algo que en principio se ve difícil, pero pues vuelvo y le repito, uno tiene que esperar también la defensa de la otra persona. Vamos a ver cómo se hace. Y aquí no solamente estaríamos en presencia de un delito de un posible enriquecimiento ilícito, sino también hay un delito que es el tema de la estafa, que cuando usted le pide plata a una persona para un fin determinado, induciéndolo a error, eso se llama estafa, y eso es lo que podrían alegar el Tulco Isaca o por ejemplo López Sierra, en caso de que en realidad les haya pedido plata para la campaña y esta no llegara. Entonces, aquí se pueden presentar muchos rompimientos todavía, ¿no? Por ahora falta mucho y vamos a ver qué estrategia defensiva asume cada uno de los implicados.
Doctor Cancino, la señora Day dice también que tiene en su poder un CDT por cerca de 1.600 millones de pesos. Ella, que no tiene un trabajo conocido bien remunerado, ¿de dónde podría haber obtenido ese dinero? Ella dice que es de Nicolás. No. Y otro elemento es la promesa de compra-venta de una casa en Villa Campestre que está en el orden de los 1.600 millones de pesos. Ese es el pago del 50% del valor de la propiedad. Entiendo que esa propiedad no está a nombre de Nicolás, sino de un tercero. ¿Qué podría confabular todo esto?
No, por eso le digo que esto no pinta muy bien. Yo sí creo en la presunción de inocencia, pero incluso si es cierto que está a nombre de un tercero, podría haber una simulación en lo civil y podríamos estudiar un posible testaferrato en lo penal que implicaría a otra persona, a otra persona. Entonces, fíjense ustedes ahí que no es fácil para el diputado, tiene muchas cosas que aclarar. El origen de los dineros de su saldo que saca la revista Cambio, las supuestas entregas de dinero del hijo del Turco Ilzaca y de López Sierra que están en grabaciones en su testimonio, el CDT, ¿no? El ritmo de vida con el sueldo que él tiene sin tener papás millonarios ni ricos ni dedicarse a otra actividad que le dé plata. No va a ser fácil la defensa del diputado.
Sí, ahora bien, otro aspecto por el que se investiga a Nicolás Petro es por tráfico de influencia. Recordemos también que va a venir, o ya hay una investigación abierta por parte de la Procuraduría. Recordemos que el joven político del Pacto Histórico es diputado por el Atlántico. ¿A dónde podría llegar la investigación de la Procuraduría?
Pues claro, no solo por el posible tráfico de influencias, sino que puede ser también por el mismo supuesto enriquecimiento o estafa. Frente al tráfico de influencias yo tengo mis dudas, porque el tipo penal exige que el tráfico de influencias sea en su calidad de servidor público. Y yo la verdad no creo que, si es cierto que pidió unos puestos, lo haya hecho en calidad de diputado. Lo habrá hecho en calidad de hijo de Petro. Así sea diputado, no hay tráfico de influencia.
Sí. Un dato más. El tráfico de influencia vuelve a rondar en el caso del ministro del Interior. Creo que ya le viene una investigación. Y también al director del SENA. El director del SENA admitió que por recomendación de Nicolás nombraron a una persona cercana al grupo del Ñoño Elías en la seccional de Córdoba. Estas cositas del ministro del Interior que le da 10 cupos para abogados y lo que pasa con el SENA, ¿cómo lo podría complicar?
Bueno, yo ayer también vi un trino de Stephanie Morris, la esposa del Ñoño, que tiene toda la razón y que empieza como... Yo creo que ahí hay una confusión de nombres, porque es que dicen que fue a través de la amistad con los hijos del Ñoño y el hijo mayor del Ñoño no pasa de los 11 años. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que esa información o está mal de nombre o no corresponde a la verdad. En el caso del ministro Prada, pues el ministro del Interior, una de sus funciones es generar gobernabilidad. Entonces el tráfico de influencias tampoco lo veo tan fácil. Cambio frente al SENA, pues yo creo que también va a haber mucha dificultad, porque además lo que ha escuchado uno en medios es que apenas le cuentan al presidente lo que está pasando, a esa persona que llega al SENA de Córdoba lo sacan. Entonces ahí sí podríamos estar presente de algún presunto o posible tráfico de influencias frente a la persona encargada del tema del SENA. Frente al ministro Prada yo lo veo bastante difícil de configurar.
Sí. Terminemos con esto, doctor Iván, pasando al caso del hermano. Algunos columnistas aseguran que los hechos denunciados avivan el denominado pacto de la picota, de acuerdo a las andanzas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. ¿Tiene algún comentario en este sentido? Se habla de millonarios recursos entregados por narcos para ser tenidos en cuenta en la paz total.
Claro, ahí hay varios eventos. Mire. Y si el señor lo que utilizó fue el nombre de su hermano para asegurarles un cupo en la paz total, ahí puede haber hechos de interés penal, sí. Pero si lo que el señor hizo fue una visita para explorar términos y como parte de un programa político les explicó que podrían ser beneficiarios de acuerdo a la ley y dentro de la ley, ahí no hay nada. Entonces hay que mirar cuál es el escenario en el que nos encontramos. Si alguien levanta la mano y dice, mire, este señor me pidió plata y me aseguró que yo entraba en la paz total, eso tiene implicaciones penales. Si lo que dicen es, no, él me visitó y me dijo que el programa del presidente podía incluir que nos acogiéramos a una ley de sometimiento o algo parecido, ahí no hay nada. Entonces también vamos a esperar qué tema probatorio aparece.
Muy bien. Doctor Iván Cancino, muchas gracias, muy amable.